En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Álvaro era un joven con recursos, al que le gustaba por encima de todo jugar al golf. Curiosamente, fue eso lo que le puso en contacto con chavales que trabajaban como caddies, de los que se hizo amigo. Y así conoció un Madrid que normalmente no habría podido conocer nunca. Conoció los pisos patera, donde había camas calientes, colchones que se compartían por turnos. Al salir de la universidad encontró un buen trabajo en un despacho de abogados, pero él seguía quedando con sus amigos de siempre. Quería aprender más del mundo de los negocios para ayudar a resolver la pobreza y buscaba alguna ONG en la que comprometerse. No encontraba. Algunos viajes por América Latina le permitieron ver la pobreza más extrema y eso cuestionó mucho su modo de vida. Y en medio de esa búsqueda, aterrizó en la misión de Patricio Larrosa, nuestro invitado de ayer en El Espejo. De aquel encuentro nació su decisión de dejar el trabajo que tenía en Madrid y asentarse en Honduras para emprender algún negocio que ayudase a los chicos de la misión cuando acababan de estudiar. Y así montó un call center, una residencia de estudiantes, pero no acababa de encontrar una solución al problema de la pobreza. Madre mía, cómo no. Y seguía pensando qué hacer con su vida. Poco a poco fue tomando forma su vocación misionera, aunque se resistía a dejar sus seguridades. Escuchando el Evangelio, se fue dando cuenta de que Dios le había acompañado y sostenido durante todos esos años. Álvaro vio que su vocación estaba ligada a Honduras y allí fue donde se preparó para el sacerdocio. Recibió su ordenación el pasado 1 de mayo y desde entonces acompaña al padre Patricio en una misión que ayuda a 30.000 personas cada día, como él mismo nos contaba ayer en El Espejo. Misioneros que cambian el mundo a través de Jesucristo. Ese es el tema del Domum de este año que venimos recogiendo. Y ahora vamos ya con el avance de las principales noticias que seguimos en esta jornada y con Nacho de Gamón. Hola Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
La primera noticia es que el Papa ha recibido en audiencia al presidente de Corea del Sur.
Francisco se ha reunido con Moon Jae-in y su esposa en el Vaticano en este momento de disensión entre las dos Coreas.
Y el presidente de la Comisión de Trabajo sobre la Actuación en Delitos a Menores de la Conferencia Episcopal ha recordado la necesidad de extremar la vigilancia para acabar con esta lacra.
Monseñor Juan Antonio Menéndez considera que la Iglesia debe ser pionera en la protección de los menores y ha recordado la necesaria colaboración con las autoridades civiles.
Hoy se celebra el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.
Con este motivo, el Grupo Intereclesial contra la Trata ha emitido un comunicado en el que constata el sufrimiento de las modernas formas de esclavitud y denuncia la complicidad con la que la sociedad tolera y mantiene todos los tipos de trata, explotación sexual, laboral, tráfico de órganos o mendicidad, entre otros tipos.
La Sagrada Familia aportará 36 millones de euros en 10 años para financiar gastos municipales en su entorno.
Esta medida forma parte del acuerdo que han firmado el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y la Junta Constructora de la Sagrada Familia, que además se compromete a solicitar la licencia y pagar las tasas correspondientes para finalizar la obra.
Y mañana arranca en Madrid el tercer Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos.
Con el objetivo de concienciar a gobiernos, sociedad y medios de comunicación occidentales sobre el genocidio de cristianos en Oriente Próximo y en África, participarán testigos de la persecución como dos supervivientes a un atentado de Boko Haram, una mujer secuestrada, torturada y violada por este mismo grupo islamista, o un hombre que compartió celda con los miembros de la Guardia Personal de Bin Laden.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante nos vamos a ir hasta Málaga, que se prepara ya para la beatificación este sábado del padre Tiburcio Arnaiz.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
Dos de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estoy agotado. Entre el ruido y el calor, no consigo descansar.
Pero es que tú no dequeas.
¿De qué qué?
Dequear, disfrutar de tu casa gracias a la capacidad aislante de las nuevas ventanas de Keunink.
¿De Keunink?
No esperes más, instala unas ventanas de Keunink en casa y dormirás como un bebé.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
En una galaxia de Disneyland París, no tan lejana...
Líder rojo a líder amarillo, nos acercamos a la estrella de la muerte.
Recibido, lanzamos ofensiva.
Y después cena romántica, ¿no?
Sí, cariño.
Esta temporada conoce a las leyendas de la fuerza en Disneyland París. Comienza invierno mágico. Reservando hasta el 21 de noviembre, tendrás hasta el 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Need the shelter of someone's arms, and there you were.
Hoy en El Espejo nos trasladamos hasta Málaga, donde se están ultimando los preparativos para la beatificación del padre Tiburcio Arnaiz, un jesuita que llegó pues ya en la madurez a esta ciudad y a esta provincia andaluzas, y allí desarrolló una impresionante misión. Allí fundó, entre otras cosas, la Congregación de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, y allí se dedicó a la evangelización, a la educación y a la construcción de un tejido social que ha dejado una huella profunda. Eso es lo que explica que sea allí precisamente donde va a ser beatificado. Hoy nos acompaña, para acercarnos a su figura y a su legado, la hermana Vicenta Vila Roig, que pertenece a esta congregación de las Misioneras Rurales y que por lo tanto pues es hija espiritual del padre Tiburcio Arnaiz. Hermana Vicenta, ¿qué tal está? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias a ustedes por esta oportunidad de dar a conocer la figura del padre Arnaiz.
Visto desde Madrid, a lo mejor no nos damos cuenta. Visto desde los lugares que él se pateó, donde él puso en marcha tantas iniciativas y donde está fresca su memoria, porque al final estamos hablando de hace un siglo, de un hombre que vivió a caballo del siglo XIX y siglo XX, pero fue un impacto enorme. ¿Qué memoria guarda Málaga del padre Tiburcio Arnaiz?
Pues el impacto fue tan enorme, pues lo que usted ha dicho, que después de casi 100 años, pues en la ceremonia de beatificación allá acreditada estamos 11.000 personas y continuamente llamando a la gente que no se había dado cuenta que si puede conseguir una acreditación. Realmente es impactante, ¿no? Y es para pensarlo, para meditarlo, ¿no? El recuerdo que queda del paso de este hombre por tierra malagueña, gaditana, por varias tierras de Andalucía, toda la parte de Andalucía, y el recuerdo que queda ahí de generación tras generación, porque a estas personas no ha ido nadie a convocarlas. Es que es una muestra popular de la gratitud a Dios por el paso de esta persona, de este hermano nuestro en la fe, ¿no? Eso es así, yo creo que hay que verlo, es realmente.
Llegó en 1912 y también nos resulta difícil colocarnos en aquella situación, cómo era la Málaga y no digamos los pueblos de la serranía, los pueblos de la campiña, claro, de Málaga, a comienzos del siglo XX, y ahí es donde él se arremanga y empieza su labor.
Sí, en Málaga en esos momentos estaba sufriendo una depresión económica muy fuerte, ¿no? Desde finales del siglo XIX, cientos de masa obrera estaban muy mal, muy mal, y pues él sufre una animadversión también hacia su persona por ser sacerdote, y él, pues su único ideal era pues identificarse con el corazón de Cristo, y su corazón pues responde igual que hubiese respondido el corazón del Señor, y él ante estas carencias pues forma allí un voluntariado, una cosa que parece que está ahora muy de moda, sí. y hace un siglo pues se valió de esto, de un equipo muy bueno de seglares, ¿no? Que, como dicen algunos, con él iban al fin del mundo, y consigue que estas personas se metan en estos agujeros negros de Málaga y que ellos compartan su tiempo y sus conocimientos con la gente humilde. Enseñan pues cultura general, algo de catequesis, y esto lo traslada él, como ha dicho usted, al campo, donde aquí casi el 80% era el índice, ¿no?, de analfabetización en la diócesis, era algo tremendo. Y él consigue en aquellos tiempos, recorre más de 100 pueblos de la diócesis de Málaga y de Cádiz, dando misiones, llega a los campos Cortijadas, donde había que llegar para acceder varias horas andando, y cómo estas personas pues se lanzan, ¿no?, a esa tarea, y realmente conservamos casi 1000 cartas de él que sus dirigidos guardaban pues como un tesoro. Y dices, ¿cómo podía este hombre organizar a estas personas sin WhatsApp? Sí,
sí, desde luego.
No se comprende. Era un hombre realmente poseído del Espíritu de Dios, y no era él, era la obra de Dios en él, que eso al fin y al cabo es lo que celebramos en una beatificación, una canonización, ¿no? La obra de Dios en una persona y lo que Dios haría en cada uno de nosotros si nos dejásemos.
Decía el padre Arnaiz, y es el lema de esta beatificación, buscad sí. no vuestros intereses sino los de Jesucristo, y se ve sí. claramente como él sí. lo vivió y lo infundió. Nos hablaba hace un momento de esa iniciativa que podríamos llamar anticipativa de tantas cosas, sí. de implicar a los seglares en su tarea, pero él también fundó, junto con María Isabel González del Valle, las misioneras de las doctrinas rurales. Y a mí me gustaría que nos hablara usted también, porque sí. De esa realidad presente hoy en nuestra iglesia, que custodia ese mismo corazón del padre Arnaiz.
Sí, eso quisiésemos, custodia.
Con la ayuda de Dios. Con
no
la ayuda
llegamos
de Dios.
Ni a la suela de la zapata, pero en ello estamos. María Isabel es la que se atreve, uh-huh. es una chica de Oviedo, betense, de muy buena posición social, y hacía solamente unos meses, cuando conoce al padre Arnaiz en 1921, que había tenido también una conversión interior muy grande, uh-huh. y ella decía, a mí lo que me pasa es que estoy enamorada del Señor y yo quiero ir por esos pueblos dando a conocer al Padre que tenemos. Y aquello, pues claro, no, cuando encuentra al padre Arnaiz, ella es la que se atreve a dar el salto.
Conectaron rápidamente.
A las Cortijadas. Uh-huh. Y desde entonces, pues, ella y dos más, cuando muere el padre Arnaiz, son las que tienen intención de llevar ya esta vida para siempre. Y son las, digamos, el meollo de la fundación de la obra de las doctrinas rurales, que ya queda como una institución de seglares, ¿no? Y ya está, poquito a poco nos hemos ido uniendo con el tiempo. Después de un siglo, pues, permanece y seguimos haciendo lo mismo que ellos hacían, ¿no? Pues dignificar la vida de las personas, lo primero pues llevando la fe, y bueno, lo que nosotros sabemos pues lo compartimos con los demás, de nuestros conocimientos, se forma un ambiente muy bonito en el pueblo o en las barrias marginales, de convivencia, en los talleres, en una labor totalmente gratuita, entonces eran clases o hacemos clases de apoyo, ayudamos hacemos talleres de manualidades. Y bueno, lo que cada una sabe y puede, lo comparte con los demás, y en esas clases, en esos talleres, hacemos unos 15 minutitos o 10 minutos de explicación de nuestra fe, desde la asistencia de Dios, vamos recorriendo todo. La gente se desahoga mucho, pues hay mucho prejuicio, mucha ignorancia, y bueno, ya está, acercarlos al Señor. Como decía el padre Arnaiz, el fin de las misiones no es arrancar confesiones, es mostrarles a Cristo, explicarles su vida, y ellos buscarán después. Buscan después a Cristo, los corazones que se enamoran de él, ¿no? Y algo así, pues, continuamos haciendo.
Díganos, por último, hermana Vicenta, ¿qué es lo que desean ustedes, qué es lo que llevan en el corazón y, por lo tanto, también en la oración, ahora en este momento tan especial en que contemplan toda su historia y en el que la iglesia entera, pues les mira también a ustedes, igual que mira al padre sí. Tiburcio Arnaiz?
Sí. Nosotros lo que deseamos, pues, lo que él desearía, ¿no? Que fuese un momento de muchas gracias, de conversiones individuales, de impulsar a los cristianos a que vivan su propio camino de santificación, porque estamos convencidas pues o que sí, y yo creo que todo el mundo estamos convencidos hoy en día de eso, y que eso tiene que ser, que si no hay santidad de vida, si no hay conversión propia de cada uno de nosotros, no hay nada, ni hay evangelización, ni hay nada, todo nos parece que brota de la propia conversión de cada uno, pues, y de ahí viene todo.
Pues me parece que ese legado vivo del padre Tiburcio Arnaiz está muy bien custodiado, diga usted lo que quiera, entre ustedes, a mí me lo parece.
Ojalá.
Muchísimas gracias por haber compartido esta alegría, esta historia que es de todos nosotros, y felicidades a todas las misioneras rurales en esta fiesta del próximo sábado tan grande. Un fuerte abrazo.
Gracias. Adiós, es una adiós. Fiesta de todos
de
en
todos
la iglesia. Adiós.
Así lo sentimos.
Vale. Adiós.
Y ahora abrimos nuestra página informativa, vamos ya con las noticias de esta jornada y con Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Arrancamos hoy en el Vaticano, donde el Papa Francisco se ha reunido con el presidente de Corea del Sur.
Francisco ha recibido en audiencia al presidente Moon Jae-in y a su esposa, que además ayer asistieron a la misa presidida por el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en la que se pidió por la paz y la reconciliación en la península coreana. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera del comunicado oficial de la Santa Sede, algunos asistentes al encuentro han comentado que la reunión más larga de lo habitual ha transcurrido en un clima de extrema cordialidad. La delegación surcoreana era numerosa y el presidente estaba acompañado de su mujer. Con la ayuda de un traductor, el presidente Moon ha agradecido el trabajo de la Iglesia Católica en su país, así como su colaboración en el proyecto de paz conjunto entre las dos Coreas. El Papa le ha regalado un medallón símbolo de la paz y varios de sus textos, incluida la encíclica Laudato Si, Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, y su último mensaje para la Jornada de la Paz. Tras el encuentro con el Papa, la delegación coreana se ha reunido en privado con el secretario de Estado. Y por otra parte, el sínodo entra en su fase decisiva de debate. Próximos ya a la redacción final del documento, el Papa ha asistido a las reuniones de primera hora de la mañana y por la tarde continuarán los círculos menores.
Gracias, Eva. La Conferencia Episcopal Española prosigue y mejora su lucha contra los abusos.
Para ello ha creado una comisión que se encargará de actualizar los protocolos de actuación y de redactar una nueva normativa para la prevención de los abusos sexuales y la protección de los menores en el seno de la Iglesia, y que está presidida por el obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, que ha pasado esta mañana por Herrera en COPE.
Yo creo que esto hay que protegerlo de una manera fuerte y la sociedad tiene que sensibilizarse en este sentido. Y la Iglesia pues ha de ser pionera en esta cuestión de proteger a los menores, además por mandato evangélico. Jesús, las palabras más fuertes que dice en el Evangelio, las dice precisamente sobre esta cuestión. Yo creo que haremos lo mejor posible, todo actualizado a día de hoy, y de tal manera que en España pues esto lo erradiquemos totalmente, si es posible, ¿no? Porque un solo caso es un grito de dolor al cielo.
Un jueves más nos desplazamos en el espejo hasta Ávila.
Y lo hacemos para recordar la clausura del año jubilar en honor de Santa Teresa de Jesús. COPE en Ávila, Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras 12 emocionantes e intensos meses de jubileo, Ávila ha dicho adiós a su primer año jubilar teresiano periódico. Ha sido con el cierre de la Puerta Santa y una misa de clausura el día de Santa Teresa de Jesús, presidida por el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo. El balance no podía ser mejor, tanto desde la diócesis de Ávila como desde el ayuntamiento. Su concejal de turismo, Héctor Palencia, aseguraba que ha sido un importante privilegio de la Santa Sede, que ha situado a Teresa y Ávila en el primer nivel de las peregrinaciones mundiales. Palencia destacaba que en estos 12 meses se han conseguido sentar las bases de tradiciones que se irán consolidando.
Hemos conseguido sentar en el primer año las bases de tradiciones que a lo largo de los años se irán manteniendo, y también serán la base de otras nuevas tradiciones que seguro se irán creando.
Ahora la ciudad de Ávila mira al futuro y espera a la llegada de 2023 para la celebración de su próximo jubileo.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Estos días estamos recordando el impacto que supuso, hace 40 años, la elección del primer papa polaco de la historia, Juan Pablo II. Aquel hombre que llegaba del otro lado del telón de acero, que portaba consigo la fe martirial de los cristianos del este de Europa, que había sido obrero, poeta, capellán universitario, que encarnaba una iglesia valiente y comprometida con la libertad de su pueblo. En un momento algo depresivo en Occidente, con los ecos de mayo del 68 y una iglesia enzarzada en polémicas interminables, aquella elección fue como un chorro de aire fresco que las nuevas generaciones no llegan a imaginar. Aquel hombre nos decía que no tuviéramos miedo. Proclamaba que Cristo es el centro del cosmos y de la historia, y nos invitaba a dejar de mirarnos al ombligo y a emprender una nueva evangelización. ¿No nos suena todo esto, aunque sea con otra música, a lo que ahora repite Francisco cuando nos pide una iglesia en salida, que ponga su confianza solo en Cristo, que vaya al encuentro de hombres y mujeres que buscan a tientas una respuesta para sus vidas? Contemplar la historia, también la historia de la Iglesia, nos hace humildes y agradecidos. Nos permite relativizar los problemas del presente y nos lleva a reconocer que el Señor siempre nos da lo que más necesitamos para caminar.